Ok, hagamos esto una última vez. Mi nombre es Héctor Negrete, el Graf.
Y mi nombre es Marx Caudillo. Y desde hace ya tiempo
grabamos semana a semana este podcast
que se llama
La Cueva del Nerd.
Cómics, cine, televisión y cultura popular. Nerd, geek, friki o como la quieras llamar.
Reseñas, comentarios y recomendaciones en un solo lugar. La Cueva del Nerd.
¡Alto! ¡Lo hice! Este no es mi vaso de Batman.
La Cueva Reseña. Bueno, vamos a arrancar con una cosa extraña el día de hoy. Vamos a no impedir el apocalipsis. O sea, no vamos a hablar de Umbrella Academy.
Vamos a ir a Wuhan y evitar que alguien coma sopa de murciélago.
Ah, eso estaría muy bien, ¿no? Eso sí aplicaría, ¿no? Para estos días. Pues,
dijiste que íbamos a impedir algo, ¿no? Entonces, creo que sería bueno.
Bueno, ya lo escucharon, el señor Iker Alonso, hoy invitado especial en el podcast de La Cueva del Nerd, en las reseñas de La Cueva del Nerd. Podemos quemar a Marx, ¿no? Yo creo, es justo y necesario.
Sería necesario y obligatorio.
Sería necesario y obligatorio. El señor pidió esquina, dijo, ya no quiero, ya me tienen viendo puras series, me aburro, que no sé qué, que no sé cuánto. Y entonces dijo, por favor, ayúdenme, no sean malitos, tiren paro. Y dijimos, bueno, vamos a tirar paro. Y eso nos llevó a discutir qué era lo que íbamos a reseñar.
Teníamos Obscuro Deseo o Darks. Ambos con algo oscuro en el nombre.
Exactamente. Que yo creo que hubiera estado mejor ver Obscuro Deseo.
Ni siquiera pudiste terminar de decirlo sin reír.
Sí, exactamente. Hasta yo me troleé solo con eso.
Aunque Max debería de reseñar Obscuro Deseo.
Exactamente, para que se le quite, ¿no? Entonces, justamente estaremos platicando de Dark. Un poquito petición de la productora ejecutiva y un poquito también como para sacarnos el mal sabor de boca de la serie. ha sido una serie controversial para muchos, creo. No sé si estamos de acuerdo con esa aseveración, mi estimado Iker. Pero justamente, bueno, estaremos platicando ahorita unos cuantos instantes sobre esta serie alemana que, sobre todo, que agarró de sorpresa a mucha gente, ¿no? Creo que eso fue una de las cosas que fue lo llamativo. Mucha gente también nos empezó a apuntar de que pusiera como nerd, ¿no? El tema. Pues obviamente por el tema de la ciencia ficción, ¿no? O sea, hay mucho. Es como. No sé si la palabra correcta es atribuido justamente a este rollo de ciencia ficción, ¿no?
Dentro del género.
Dentro del género, ¿no? Entonces eso creo que también fue como el pretexto. Y bueno, y a eso, además, ¿no? De lo que del buen Marx pidiendo esquina muy amablemente, ¿no? De ay, por favor, ayúdenme, no sean malitos, por favor,
que hay que aceptar que Marx es fan de la serie de Ana y la Reguera, hasta donde sabemos la ha visto dos veces.
Sí, es la única serie que se ha dicho que la ha maratoneado, pero
sabroso. Dos veces, la vio veces. Él solo, sí. Y después la vio con su novia, sabemos.
O sea, no ha visto, la novia no ha visto Volver al Futuro, pero ya vio dos veces con Marx la serie de televisión de Ana la Reguera.
Así es.
Entonces, nada más ahí, pues cada quien sus gustos, ¿no? Pero bueno, en fin, entonces, antes de arrancar, yo soy Héctor Negrete, mejor conocido como El Graf, nada más porque soy experto en que se me olvide. También recordarles que este podcast lo puede escuchar a través de Facebook, Twitter, primero redes sociales, perdón, vamos a arrancar por redes sociales.
Presentamos, sí. Que tú eres El Graf, yo soy Iker, y recuerda todas las redes sociales de La Cueva.
A ti ya te presenté.
Ya, listo.
A ti ya te presenté, así de sencillo, pero vamos a irnos Facebook, Twitter, Instagram, en esos lugares nos encuentra, y este podcast lo puede escuchar a través de, formato video diagonal audio en realidad, a través de YouTube, pero también nos puede encontrar a través de plataformas de podcast como la de Apple, como la de Google, ¿no? De Android en general. También nos puede escuchar a través de iVoox, Podbean. Y por supuesto, ahora pues uno de nuestros mejores, de nuestros lugares que se ha vuelto uno de los lugares principales para que usted pueda escuchar La Cueva del Nerd, Spotify, ¿no? Y bueno, por supuesto también YouTube, ¿no? Por eso decíamos en formato de video audio, ¿no? Entonces ahí para que usted está también ahí presente a todo esto. Digo, y también eso lo mencionamos porque justamente, y quiero mandarle un saludo principalmente al buen Capitán Pada hace unos instantes, bueno, de cuando estamos grabando, que pues bueno, justamente había uno de sus seguidores que estaba preguntando por podcast de, o sea, por podcast de cómics hechos en México, o bueno, más bien, o sea, bueno, los no refiriéndose
al mercado a los que cómics. Cubrimos en general.
Exactamente.
Cómics, ciencia ficción, televisión, películas, música, etc.
Pero que fueran cultura. Mexicanos. Pero que fueran mexicanos, exactamente.
Bueno, yo soy mexicano, creo que tú eres 50%
tailandés, tailandés.
No, es totalmente mexicano el señor Negrete. ¿Hasta dónde sé?
Hasta donde yo sé también. Pero hubiera estado bueno decir.
Vaya a ser como Darks y tengas identidad falsa.
No, no, soy filipino, güey. La cosa fue el estilo. Pero bueno, en fin, pues bueno, vamos a arrancar ya
Vamos a arrancar esto.
Vamos a arrancar.
Resumidas cuentas, ¿te gustó la serie o no te gustó?
No, mira, vamos a arrancar nada más rápido con la sinopsis. Unos niños empiezan a desaparecer en un pueblo alemán de nombre Wieden, que obviamente trae a la luz las relaciones fracturadas, dobles vidas, pasados oscuros de cuatro familias a lo largo de cuatro generaciones. Aquí nos vamos a ir derecho y de frente porque tal cual hay que... vamos a mantener nuestro formato general, Licker. Vamos a hablar un poquito someramente de en general de la serie y ya después le entramos. Ahorita es spoiler free. Tendremos nuestra sección de la spoiler zone, ¿no? Para poder despepitar. Que de hecho ahí es donde despepitamos a gusto, ¿no? Sinceramente, ¿no? Entonces, por eso digo, vamos a tratar de mantener un poquito la estructura en general de nuestros podcasts y ahorita entraremos justamente a lo concreto. ¿Te gustó o no te gustó? Pero puedo irlo adelantando. No me gustó.
Eso era lo que quería escuchar. No tenías que dar tanta explicación. Puedes decir no me gustó.
Exactamente, ¿no? Entonces, pues, bueno, en fin, vamos a estar platicando básicamente en este podcast de las tres temporadas, ¿no? Dado a que precisamente, pues bueno, fuimos, nos reclamaron de que pues ignoramos olímpicamente el show durante los programas, bueno, más bien las temporadas anteriores, que hay que mencionarlo, da inicio el 1 de diciembre de 2017, es el primer día que se estrena, y bueno, cumplió justamente su última temporada que se estrenó de guamazo hace un par de, bueno, pues casi ya un mes completo, 27 de junio de 2020. Vamos, mira, si quieres vamos, te digo, yéndonos un poquito en concreto con con cosas, vamos a decirlo,
la reseña general de la
serie. La reseña en general de la serie.
Ya lo dijiste, son un par de infantes que se encuentran desaparecidos y eso da inicio a la trama en general.
Ajá.
De viajes en el tiempo, uh-huh. De búsquedas de personas, de relaciones intrafamiliares, vamos descubriendo cómo se van ligando los protagonistas de forma que no sabíamos. Es uh-huh. decir, por ejemplo, el padre de uno de ellos es el amigo del hijo de este personaje. Entonces, son las cuestiones que vamos a ir descubriendo. O sea, que creo que eso es uno.
Me gusta ahí uno de los memes que salió de esto, ¿no? Que decía es que ¿ya viste Dark? Sí, que no sé qué. Es como si Volver al Futuro hubiera sido en Monterrey, ¿no?
Y Monterrey se va a enojar, pero en el fondo es...
Sí, exactamente.
Tenemos un par de familias. Tenemos a los Nielsen, tenemos a los Kruger, tenemos a los Doppler. Y entre ellos hay varias relaciones que no son tan sencillas de construir, incluso entre temporadas, porque en una temporada parece que son muy malos, en la siguiente temporada son víctimas y en la tercera ya no sabes qué son.
Sí, lo que pasa es que, bueno, empieza Mira, por eso lo que te decía. Creo que una de las cosas que le tengo que reconocer a la serie es que está bien escrita. Porque inclusive hasta en los momentos controversiales del guión están muy bien aterrizados. O sea, están justificados, pues. O sea, eso creo que es una cosa que sí le tengo que reconocer mucho al show. O sea, la primera temporada se me hace muy buena en ese aspecto de que precisamente controlan todo lo que está pasando constantemente en el show y que les da también como esta oportunidad, ¿no? A empezar a jugar un poquito con el resto de su historia. Que es ahí donde empiezan a ver como tropiezos, ¿no? Por decirlo de alguna forma, y que es donde empieza como ya las dudas, ¿no? Así exactamente hacia dónde va el show, ¿no? En ese aspecto creo que es una de las cosas que sí le tengo que atribuir. Tiene, bueno, mucha gente le reconoció mucho el elenco. Son caras completamente desconocidas, ¿no? Hay que ser muy sinceros, o sea,
tanto el elenco como el casting, porque los personajes en estas líneas temporales que marca cuando son niños, adolescentes, adultos jóvenes, adultos y adultos mayores, en realidad todos se parecen, no es un proceso como lo vemos en las producciones hollywoodenses, que es el mismo actor y lo van envejeciendo digitalmente. En este son personas distintas, son actores que se parecen entre sí, y la verdad es que es un resultado muy atractivo visualmente el ver a los personajes jóvenes, que es, sí lo rejuvenecieron, es alguien más.
Sí, y te evitas el irlandesazo, ¿no? Que pues bueno, obviamente, o sea, aunque pues bueno, se le reconoce mucho el trabajo a Robert De Niro, pero pues evidentemente, ¿no? Cuando está joven, pues no se mueve como una persona joven, ¿no? Entonces, son ese tipo de detalles, ¿no? Pero, obviamente, bueno, pues estábamos diciendo, ¿no? Son caras completamente desconocidas. Por una sola y sencilla razón, pues es una producción, es coproducción de Netflix Alemania, ¿no? Tal cual.
Entonces, así es. Así como en México tuvimos producción Netflix productora local, que fue Club de Cuervos.
Club de Cuervos, ¿no? O la de Luis Miguel, Unidos, ¿no?
Pero eso es Telemundo, si no me recuerdo, es Televisa al final del día. Uh-huh. Sucede lo mismo en distintas regiones del mundo. Brasil, Reino Unido, etcétera, etcétera. Y sucede esto en Alemania. Uh-huh. Seleccionan a que fuera Dark, la serie que va a representar a Alemania. Bueno, es lo que les combinó a tanto a la productora como a Netflix, y seleccionaron esta serie en 2017 para que la produjera.
Para que la produjera, ¿no? Exactamente, ¿no? Y ahorita lo que estamos mencionando es, lo que estás mencionando es muy interesante de lo del elenco, porque no sé, a mí particularmente creo que es lo que te genera también un momento, un punto de conflicto. Hay un análisis muy interesante precisamente sobre el trabajo de casting, ¿no? En general, ¿no? De la serie, han hablado muy bien de que, pues efectivamente, que el trabajo de casting está muy bien logrado, ¿no? En ese sentido, porque pues sí le dieron un poquito de tiempo al hecho de que pues tenían que buscar personas que compartieran, ¿no? Rasgos para poder interpretar los diversos papeles en las diversas eras, ¿no? En que se está viendo en el tiempo. La premisa, y eso sí no lo podemos borrar del mapa, pues son viajes en el tiempo, ¿no? Y entonces al darse los viajes en el tiempo, pues es muy necesario tener a los diversos elencos. Y que creo que también, mira, creo que hay una situación que también creo que es... Bueno, seguramente ahorita saldrá también a la luz, pero es parte de una atención. Es un show que se debe de ver con mucha atención, ¿no? O
sea, eso iba a decirte. De hecho, es lo que un amigo llama el síndrome Grant Morrison.
Sí.
Que tienes que poner mucha atención, porque si dejas de poner atención, volteas a ver tu celular, pones a revisar otra cosa, pierdes ciertos detalles que a la larga en la trama son bastante pesados, y esos 5 o 10 minutos que puedas perder de atención no te producen la misma satisfacción, o incluso te causan confusión de qué pasó, qué me perdí, ya no entendí.
Sí, y que genera el tener que ir y regresar, ¿no? O sea, eso
que es lo que decía mi amigo con los cómics de Morrison. A veces no entiendes algo y entonces regrésate 8 números para atrás y Ah, esto era lo que refería.
Sí, 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 sí. Creo que es una muy buena referencia justamente a lo que estás mencionando del buen Grant Morrison. Y digo, por ejemplo, y esto creo que va un poquito a la mano de lo que estamos hablando del elenco, porque creo que uno de los puntos que te suma a que tengas que estar poniendo atención constantemente es el hecho de que tienes que estar, o sea, no te están presentando a un elenco, sino te están presentando a cuatro elencos distintos.
Sí.
Entonces, esa es una parte que a mí particularmente se me hizo que es como televidente, ¿no? Es un reto. Lo que te sugiere, ¿no?
Y no solo como tal el elenco, es también la historia, porque es uh-huh. esos cuatro generaciones de elenco sí. interactúan entre sí.
Claro.
Entonces ya no solamente son cuatro lineales, están salteadas. Claro. Entonces el elenco uno interactúa con el cuatro y el cuatro con el dos y el dos con el uno y el uno con el tres y el tres con el dos. Y entonces en esa forma van complicando la cosa.
Sí.
Y si tú no sabes quién es quién en el elenco de forma lineal, menos cuando esté entrelazado.
Cuando están entrelazados, exactamente, ¿no? Esa creo que es la otra parte que se vuelve como no quiero decirlo complicado, ¿no? Pero sí es un
no, requiere atención.
Requiere atención,
exactamente. Como tal, la serie requiere atención. No es una serie que puedas ponerla de fondo y aún con el doblaje en español y ponerte a trapear, barrer, como puede ser con otra serie,
sí.
comer incluso. Y es algo que sí tienes que dedicarle el tiempo completo, como si estuvieras leyendo algo.
Sí, exactamente. Digo, yo lo comento porque precisamente muchas veces en estos podcasts hemos hablado de la modalidad multitasking, ¿no? Que es justamente el estar haciendo cosas, ¿no? Al mismo tiempo que estás viendo, pues
consumiendo
lo que quieras, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, obviamente, esa parte, pues, es la que se vuelve como compleja, ¿no? Y que sí le tienes que poner en atención. Y que, bueno, obviamente, pues yo me atrevo a pensar de que es así como que el punto de inicio o el reto principal para ver si te gusta o no la serie, ¿no? O sea, eso creo que es el punto de partida en este aspecto, ¿no? Y es precisamente uno de los diversos temas que estaremos también exponiendo a lo largo de yo creo que vamos a entrar más en concreto bien en la spoiler zone, ¿no? Para poder despepitar a gusto.
O sea, si esto fuera nuestro video, aquí va el break y ahora sí hablemos.
No, espérate, aguanta. No, la música se me hace buena a secas. Sí. Creo que la música tiene sus altos y sus bajos en cuanto a la vamos a decir las composiciones originales, porque incluye también mucha música alemana, ¿no? En general, ¿no? O sea, obviamente, ¿no? O sea, era de esperarse, ¿no? Incluye mucha música alemana y creo que hasta eso va muy de acuerdo con lo que estás escuchando. La música es siempre muy ambiental. Es que sí. La otra que me hace pensar que también es una serie que te tiene. Es algo por lo que se considera algo distinto. Y que de hecho, posiblemente es también por lo cual a mucha gente también le cuesta un poquito de trabajo como adentrarse en esta aventura. Porque es como una. ¿Cómo llamarlo? Narrativa europea, ¿no? Eso creo que también es otra cosa que también a lo pues bueno, también te termina afectando un poquito, ¿no? En ese aspecto, ¿no?
Regresamos al mismo tema. No es una estética, no es una narrativa de consumo masivo a la que estamos acostumbrados.
Exactamente.
Estamos hablando de programas de 23 minutos. O incluso, por ejemplo, te puedo decir Doctor Who, es europeo, tiene una estética sí. similar a las producciones de Estados Unidos. No es de que sea europeo como tal, Downton Abbey, todos ellos. Tienen una narrativa, tal vez de periodo, de ubicaciones, pero comparten ciertas cosas. Estos se enfocan más como en las producciones francesas, en las producciones sí. de Europa continental, por ponerle un nombre, en el que son otros planos, la paleta de colores es distinta.
Sí.
Las tomas, sí, sí, sí. Y tal vez simplemente con que no sean los colores tan fluidos, que los protagonistas sean más pausados al hablar, no sea todo tan dinámico, que sea un poco más rutinario. Tal vez eso rompe un poco la monotonía a la que estamos acostumbrados cuando vemos algo.
No, y fíjate, bueno, ahorita que lo estás mencionando también, ahí hay un punto muy importante, que fue algo que también, generalmente estamos acostumbrados a un alemán muy tosco, ¿no? Generalmente, eso es una cosa tonta, pero estamos acostumbrados a un alemán tosco a la hora de hablarse, y creo que este show no lo tiene. O sea, es un alemán que se oye muchísimo más natural, no se oye tan golpeado literalmente, ¿no? Que es alguna vez hacíamos la burla, ¿no? Bueno, no la burla, sino más bien hacíamos la broma de que cuando un alemán me tocó estar en un partido de fútbol aquí en México, donde por alguna extraña razón un alemán estaba presente en el estadio. Y lo oías hablar y pues parecía que todo el partido estuvo ladrando.
Enojado.
¿No? O sea, estuvo ladrando, sí, estuvo enojado realmente, ¿no?
Estaba encolerizado para que no nos desmoneticen.
Desmoneticen, exactamente. Entonces, pero sí, básicamente era un poquito esa situación, ¿no? Entonces, eso fue una situación que me llamó mucho la atención. Yo tengo que ser muy sincero, inclusive apliqué un poquito la del anime, que es una de las tónicas que he agarrado últimamente, que es tratar de ver el anime en español, bueno, y que de hecho fue lo que hice ya la mayor parte de la serie, pero al final del día sí, o sea, digo, esa observación del idioma creo que también valía mucho la pena mencionarlo, ¿no? Que sí, no es algo completamente golpeado, ¿no? El sonido que tiene, ¿no? Todo el lenguaje alemán en general de esta serie, ¿no? Entonces eso creo que valía también la pena. Y que bueno, obviamente también eso te obliga en automático también a poner atención.
Sí.
No, o sea, ¿por qué? Porque si no escuchas palabras conocidas, es muy fácil que te pierdas en dos patadas, ¿no? De lo que están diciendo en eso mismo, ¿no? Como estamos mencionando la música, creo que se me hace adecuada la música. Me gustan mucho las canciones que de repente incluyen. Inclusive yo creo que el tema de inicio te atrapa, te va atrapando poco a poquito. O sea, como que no es algo que te enamore de primera instancia, pero poco a poquito va logrando se va logrando incrustar, ¿no? En tu gusto. No sé si a ti te pasó algo por el
poco
estilo.
Poco a poco. No te voy a decir que incluso, pues para mí la música creo que fue el aspecto más débil de la serie. No es malo, pero tampoco es algo que yo pueda decir, recuerdo perfectamente
esto. No, lo que pasa es que es muy ambiental. Es muy ambiental, ¿no? En ese aspecto.
A lo que me refiero es como incluso no hay un tema principal que tú digas o una escena donde la música resalte como tal, te lo puedo decir. O sea,
nada más
hay
como
donde sale, pero no brinca. O sea, algo que tú ahorita en el momento me digas, ¿esto qué te brinca?
Sí, es que más bien es como el tema, no más exclusivamente como el tema recurrente, ¿no? Estos violines como que van. O sea, es lo único en realidad que es como algo recurrente y algo que realmente se te queda clavado, ¿no?
Lo voy a hacer, por ejemplo, comparándolo con Game of Thrones, no es por ejemplo cuando claro. Llegas a Bravos, ¿no? Que te ponen una música que dice, sí, es un lugar diferente.
Claro, sí, claro.
No sé qué sea Bravos, pero simplemente por la música
se oye
me que queda la noción de que es diferente, claro. ¿No? Es más épico el asunto.
Sí.
En Darks no hay algo así. Sí hay momentos donde la música, en ese momento que lo ves, disfrutas.
En Dark, porque si no van a decir que estamos Darks. Estamos en Darks.
En Dark no hay un momento que tú digas, después de semanas que vemos la serie, ya esto... Tenemos un par de semanas que vimos la serie. Personalmente no recuerdo un momento donde la música sea algo distintivo.
No, de hecho creo que brincan más las canciones y en especial, ¿no? Yo creo que una de las canciones ahí que brinca mucho es el tema de, bueno, en el episodio final, exactamente, ¿no? Las canciones, ¿no? Ya ahorita entraremos en detalles, ¿no? Porque creo que Esa elección musical fue también un poquito de ampulano, pero bueno, en fin. y pues bueno, si quieres, ahora sí, vamos a darle al spoiler zone. Vamos a irnos en estos instantes. Vamos a entrar de lleno a platicar como ya cosas concretas del show. Pero sí, yo creo que esto es, digo, porque ya creo que el overview general del show lo vimos y yo creo que podríamos hablar un poquito ya más en concreto. Porque es, mira, fíjate que en Dark creo que me pasó algo muy similar, de que es una serie que es casi imposible hablar de ella sin revelar mucho y pues no entrarle al spoiler tan rápido, ¿no? Entonces
es complicado el decir, sí, por qué es buena o por qué es mala sin llegar a esto.
Sin llegar a esto,
en pocas palabras, ¿no? Es como de... Probablemente me puedes decir, no me gustó por la revelación del protagonista o del coprotagonista o el final, etcétera. Y es de, entonces, no me puedes decir nada, pero no me puedes
contar por eso. O sea, que de hecho es una de las cuantas razones precisamente por las que instalamos, ¿no?, el spoiler zone. Así que, venga, vamos al spoiler zone. Spoiler zone. Nada más vamos a recordarles en estos instantes que vamos a contar cosas específicas del show. Si usted no lo ha visto, le recomendamos en estos instantes de que aquí le ponga pausa, por favor. Vaya a verla, disfrútenla, tenga paciencia, etcétera, 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 porque vamos a decir cosas en concreto que pueden ser consideradas spoiler, ¿no? Y después nos están reclamando, ¿y por qué no avisan? Etc, etc, etc. Entonces,
bueno. De todas pocas palabras, a partir de ese momento,
bajo su propio riesgo, si es que no la ha visto, ¿no?
Entonces, advertencia y riesgo.
Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, como estamos diciendo, ¿te gustó o no te gustó? A ti sí te gustó, ¿no, Iker?
A mí sí me gustó, es el manejo de las líneas temporales que tienen consecuencias.
Es que sí.
No es como Billy Ted, no es como Doctor Who, no es como infinidad de series de nos metemos en la máquina del tiempo y arreglamos nuestro relajo.
Y siempre es lineal, ¿no? Y siempre es muy lineal el tema. Fíjate que ese creo que es otro detalle muy interesante, muy importante de lo que tiene justamente la serie, ¿no? Ahorita creo que acabas de dar en el blanco. Este rollo, ¿no?, de que a su vez también a mí fue lo que me causó un poquito de conflicto. Es una serie que básicamente todo se mantiene en curso todo el tiempo, ¿no? O sea, pese a que están insistiendo, o más bien la intención de los personajes es arreglar lo que está sucediendo, ¿no? Porque, bueno, es que aparte creo que se nos olvidó mencionar un componente muy importante, creo que en la reseña en general. Lo que quieren hacer es quieren detener un apocalipsis, en realidad. ¿No? O sea, lo plantean como un apocalipsis, que más bien es como una... Más bien es como algo regional, ¿no? Porque ellos dicen el apocalipsis, pero en realidad, pues digo, y siendo muy sinceros, pues solamente se ven las consecuencias en el pueblo, ¿no? O sea, no.
Es el apocalipsis para ellos, no sabemos si es global, no sabemos si es... Solo nos muestran desde la perspectiva de los personajes. El por qué está destruido Winden. Y cómo los afecta este apocalipsis, descubren a través del viaje en el tiempo ciertos elementos que van a poder evitarlos ciertas personas que si los hubieran detenido no hubieran llegado a tener posiciones de poder para causar el apocalipsis como tal.
Exactamente.
Y eso es a través de varios años, varios loops de la historia, que nos vamos a tardar 10 años en explicarlos, pero sí, pero en resumidas cuentas.
Pero básicamente son
dos protagonistas, Jonas.
Sí.
Y Marta.
¿Por qué dijiste ese nombre? Bueno, perdón, pero la verdad, cada vez que decían Marta, güey, o sea, sí me brincaba el de ¿por qué dijiste ese nombre? O sea. Sí, lo agarraba un poquito hasta de broma eso del de Marta, ¿por qué dijiste ese nombre? Pero bueno, pero sí, básicamente son los dos personajes principales, ¿no? Y después ahí se van Ay, nada más bájale tantito a tus notificaciones, sigan, porque se oyen muy duro. Van como desarrollándose como varios personajes, pero básicamente son estos los principales, ¿no? En este. Posiblemente más Jonas, ¿no?
Es el número uno de las, número todo uno gira de alrededor de él. Es como lo más cercano que vamos a tener con quien identificarnos.
Sí. Aunque, híjole, aunque también va para todos lados, ¿no? O sea, creo que hay momentos donde el show va para todos lados. O sea, que literalmente hay. O sea, ves mucho movimiento en diferentes bandos, ¿no? O sea. Digo, lo que pasa es que creo que eso es lo que estabas mencionando, ¿no? O sea, te van contando como que las diferentes perspectivas, y al contarte las diferentes perspectivas, obviamente como que la historia pues va cambiando de dirección un poquito, ¿no? Aunque, pues eso, como estamos mencionando, es exclusivamente pues la historia, es como una historia de estos protagonistas, ¿no? De Marte y de Jonas. Y creo, bueno, aparte, lo complicado o lo que es lo complicado diagonal entretenido de la serie, porque creo que eso digo lo quiero catalogar de esta manera, porque hay que ser muy sinceros, o sea, me pudo no gustar, pero la forma en la que están entrelazadas todas las historias es lo que se me hace muy muy rescatable del show, o sea, a mí particularmente. ¿Por qué digo que a mí no me encantó? Porque hay un punto donde siento que se ponen algunos pies en cuanto a la trama, y sobre todo creo que el rollo este de que efectivamente van avanzando y todo el tiempo te están diciendo de que todo es inamovible, o sea, que el templo ya está
el templo es fijo, definido y no está
fijo, está variable. Exactamente, no puede variar. Eso es demasiado constante a lo largo de todo el show. Entonces llega un punto en el que, o sea, te lo hacen tan evidente que por lo menos a mí el resto de esa temporada, que es en específico la temporada 2, me la echaron a perder por completo, ¿no? O sea, que es así como de, ah, ok, pues sí, ya sé que no van a arreglar nada, ¿no? Entonces era así como, o sea...
Es que ahí depende de cómo lo veas. Si lo ves como espectador, probablemente sí. No me pasó. Pero te lo está diciendo también a través del protagonista, porque están insistentes. Tengo que volver al pasado para cambiarlo.
Exactamente. ¿No?
O sea, entonces, desde la parte del guion es de ya lo intentaste y no funcionó. No, o sea, funcionó, lo que te quiero, claro, decir, lo vas a intentar y vas a fallar, por eso estamos aquí. No es algo que puedas cambiar. Entiendo lo que tú estás diciendo, pero desde, sí, el punto de vista del argumento es de ya pasó. No lo pudiste hacer.
No, y todavía no me puedo acordar si es en la tercera o en la segunda temporada, donde incluso él intenta hacer, o sea, hacer un ejercicio donde, bueno, básicamente donde se va a suicidar, ¿no? O sea, con la finalidad de romper, ¿no? Por completo todo el
El loop. El lazo.
El lazo, ¿no? El ciclo, el ¿no? El ciclo, ¿no?
El bucle temporal.
Sí, bueno, le dicen ciclos, ¿no? Ellos, ¿no? O sea, romper el ciclo. Y. Pues dices, bueno, ahí es donde donde dices, bueno, ya va a pasar algo interesante. Pero ahí, y lo que te plantean es, una vez más, el de no, o sea, no lo puedes cambiar. Ya, o sea. Esto está predestinado a que pase, ¿no? Entonces, ahí es donde a mí, por ejemplo, me causó mucho conflicto, porque fue el de, híjole, pues es que ya me estás diciendo, o sea, por ejemplo, en específico, por eso hacía la acotación de la temporada 2, la temporada 2 sí fue muy marcado del de, pues es que ya me dijiste que no van a arreglar nada, ¿no? Entonces ya el resto de la temporada se auto-spoilea, por decirlo alguno. O sea, a mí esa fue como la sensación que me generó, o sea, que se auto-spoileó la temporada. Y porque volvemos a lo mismo, ya sabía para... Ya tienes una idea para dónde va. Y eso, digo, es a lo mejor una observación muy personal, ¿no? Pero sí fue algo que a mí en lo particular no me terminó de encantar en específico, ¿no? Fuera de eso, volvemos, yo creo que la historia está muy bien lograda. Tiene un final, creo que es satisfactorio. A diferencia, creo que, digo, y es, ahí estaban los memes, ¿no? De Game of Thrones. En ese aspecto, porque creo que sí, o sea, pese a lo enredado de todo lo que va la historia, logran sortear, ¿no? Esta historia. Y sobre todo, el giro de tuerca muy fuerte de la segunda temporada, del cliffhanger de la segunda temporada. Que hasta sí. Eso. No sé. Es que a mí ese final de temporada. Y creo que, digo, es posiblemente uno de los momentos que más ámpula generó. Yo creo que entre los propios fans. Porque sí es un momento. What the fuck. Y este. Y no te da como que mucho chance de. No te da como mucho chance de ver hacia dónde va el show, ¿no?
Es un golpe que no vi, el golpe del lado ciego, dirían en fútbol americano. Porque no lo estás esperando, es algo que te sorprende y que te toma fuera de lugar. Pero tiene lógica, ya una vez que ves la serie completa es como de, sí, tiene completo sentido.
Sí, o sea, sí, o sea, no, inclusive el final, ¿no? O sea, porque es que hasta el final, ¿no? Porque era lo que estábamos discutiendo el otro día, la productora ejecutiva de este programa y un servidor, porque me decía, es que no podían acabar el show de otra forma. Y les dije, no, sí tenían otra opción, pero obviamente es la opción pinche, ¿no? En la de no cambiaron nada, ¿no? O sea, y no lograron nada y sí se acabó el mundo, ¿no? O sea. Me dice, no, bueno, eso hubiera sido desastroso. Le dije, bueno, o sea, sí había otra forma de acabarlo, ¿no? Pero.
Mira, ¿era el final lógico o tenías el final pesimista, que es el que tú dices, sí, o era el claro. final bonito en el que todo mundo se quedaba con su realidad y sí, no podía claro. cambiar nada?
Claro.
Que no iba a pasar ninguno de,
es que te cortas,
de esos dos.
Te cortaste tantito.
Llamarlo de alguna forma. Uh-huh. Que no iba a pasar ninguno de esos estándares. Finales estándares, pues. O sea, sí. Iban a hacer algo que fuera congruente con la visión que tenían.
Claro. Sí, eso sí. Eso sí, Y sobre todo, bueno, también había. Bueno, mucha gente también apuntaba mucho los temas. No necesariamente bíblicos, ¿no? Pero sino. Como estas referencias mucho a la Biblia y.
Religiosas, que religiosas, es que otro, ¿no? De los temas de en el viaje en el tiempo lo manejan un poco con temas religiosos. Adán, Eva. Uh-huh. De hecho, ya que estamos en la.
No, zona, con spoilers. Hasta el propio Jonas, ¿no? O sea, bueno, que es Jonas.
El propio Jonas.
Es Jonas.
¿No? La parte cuando muere con el diagrama de las, bueno, no, el organigrama de la familia,
sí,
parecen
claro.
alas de ángel.
Sí.
Sí. Digo, hay más ejemplos, son los que puedo recordar simplemente de memoria. Sí. Pero es otro de los temas que hacen diferente a la serie.
Claro, claro. O sea, es que, digo, por eso digo que es una serie que requiere, ¿no? Requiere mucho la atención y hasta cierto punto, como lo mencionabas, digo, como lo mencionábamos, se representa a sí misma como un reto para el televidente, ¿no? Sobre todo en una época en la que la gente ha perdido o.
Preferimos el consumo masivo de cosas.
No,
cosas fáciles.
No, y además el multitasking, ¿no? O sea, creo que eso también es un elemento que.
No. Por eso, lo que digo, a lo que voy es, tú no puedes hacer multitasking con cosas complejas. Es decir,
sí, claro.
Ponte a barrer y resuelve esta operación compleja.
Sí, no puede hacerlo, sí, claro.
A eso es a lo que me refiero. Producimos y consumimos cosas sencillas porque nos permiten hacer 3-4 cosas al mismo tiempo.
Claro, exactamente. Entonces, eso creo que también es algo.
Entonces, para entrar en las conclusiones. ¿Cuál sería tu conclusión?
Mira, a mí sinceramente se me hace un show que sí. Yo creo que en esta misma línea de Netflix, ¿no? De acostumbrarnos al consumo masivo. Es una serie que se sale de la zona de confort del propio Netflix. Sí es algo que tienes que ver con mucho detenimiento. Ya depende el nivel de clavadez, porque pues sí, bueno, o sea, evidentemente si te clavas mucho, pues sí terminas viendo la serie 5 o 6 veces, ¿no? Sí. Para entender varias cosas, ¿no? Creo que sí, las soluciones son adecuadas. Hay momentos donde te digo que a mí particularmente como espectador, ¿no? No me nunca me logró enganchar al 100% la serie, ¿no? O sea, eso creo que es lo que el punto principal, y me atrevo a pensar que es la razón principal por la que no hablamos mucho tiempo antes de esta serie, ¿no? Porque sí, siempre, o sea, sí hubo siempre la inquietud de ver el show, ¿no? Pero por eso, por esa razón, nunca salió. También los círculos cercanos no le hicieron mucha bulla a la serie de televisión. Entonces, pues obviamente, generalmente eso afecta, ¿no? Para que no hablemos tan rápido de algo, ¿no? Pero sí le tengo que atribuir este elemento, ¿no? De hacer. De proponerle un reto al televidente en una época en la que hemos perdido esa capacidad de. De poder consumir cosas un poquito más inteligentes, ¿no? No sé si sea la palabra correcta, ¿no? Porque siempre hay este rollo de como de agresión ante la televisión.
Que requieren
televisión.
Más atención. Yo sí, le diría, ¿no? Requieren sí. Atención. No, a lo mejor no inteligencia no es la palabra, pero requieren atención.
No, pero ya ves que siempre hay una...
Lo sé, por eso una parte, para evitar entrar en esos exactamente, detalles. Sí, te diría, inteligencia no, tal vez es no, atención para, al para, detalle.
Para eso te traje, para hablar de temas escabrosos.
No, a lo que voy, y esa es parte de mi conclusión, sí, estoy de acuerdo, sí, claro, con eso. Yo creo que la parte que no me gustó es la parte... que le sucede igual a Ricky Morty, en el que los fans son odiosos.
Híjole, sí, perdón, o sea, no se lo tomen a mal, pero sí andaban en
el... En el de...
Sí, andaban
no puedes entender la serie porque necesitas un doctorado en física nuclear, otro en astrofísica, uno en matemáticas y otro en... Yo que sé, física cuántica. Puedo seguir la serie, no tengo que ser cualquiera de esos. Pero el entretenimiento es tan válido para mí, Club de Cuervos, por poner un nombre, un ejemplo mexicano, como Dark. Son entretenimientos, distintos niveles.
Claro.
No me va a provocar lo mismo. Ahí, a lo que voy es, bien lo dijiste y lo hemos platicado durante todo este programa. Es un programa muy diferente en todos sentidos.
Sí, lo platicamos tú y yo, creo que
hace una o dos semanas. Pones a ver la competencia, incluso dentro del mismo Netflix, de todas las series que producen. Y te voy a decir, por ejemplo, en español, estoy viendo aquí las series de Netflix. Tenemos Club de Cuervos, tenemos Las Chicas del Cable, tenemos La Casa de las Flores, tenemos Diablero. Todas son parecidas, Control Z. Todas ellas son parecidas estéticamente. Todas, igual, te voy a meter el... Todas tienen el baile de graduación, todas tienen un misterio que es de... Fue el mayordomo, porque me lo estás diciendo desde el capítulo 1.
Claro.
O todos son clichés sobre el cliché del cliché, ¿no? Ya sabes, tienes el homosexual, tienes la lesbiana, tienes los papás malos que no los dejan ser, tienes bla, 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 tienes todos estos el papá clichés que, ambulantes.
El papá que no los deja bailar, güey, ¿no?
Exactamente. Entonces, o tienes... Lo hemos dicho, series que no te ofrecen nada nuevo, es más con lo mismo, es simplemente una capa de pintura nueva y así se llama una serie distinta. Sí. Me refiero, por ejemplo, La Casa de las Flores es una telenovela de capítulos.
Sí, claro. Y cómica, ¿no? O sea,
pero no te ofrece nada nuevo. O sea, de un año de capítulos te lo reducen a 10, 13. Dark, sí, claro. Es distinto. Es como si fuera una película. Serializada, es como si fuera una película con un presupuesto muy largo para hacer varios capítulos, estamos hablando de que son 20 y tantos capítulos.
Sí, porque la primera temporada, ¿qué son de? ¿Son de 20? ¿Son de 8 cada?
10. Deben ser 30 y tantos capítulos.
Mira, nada más.
30 cuando más. Aquí lo tengo, son 28 capítulos.
28 episodios, exactamente.
Así es.
26.
Entonces,
26. Sí, es que... mira, ahí posiblemente lo único que es así como el deal breaker es el final de la segunda temporada, ¿no? Eso creo que es la única... el único instante donde yo sí dije, no, ya, o sea, va para atrás, ¿no? Sí.
Fíjate que a mí personalmente ni eso me causó como el de, no sé si me gustó o me desagradó totalmente. Es que es como, no sé qué sentir. Uh-huh. No me gustó. No me gustó. Me desagradó. Tampoco es de, no sé qué sentir. O sea, me siento engañado, pero quiero saber qué pasó.
Sí, bueno, lo que pasa es que pues ese es el truco del cliffhanger, ¿no? En realidad. Claro. O sea, lo que pasa es que pues es que se vuelve como muy barato, ¿no? Más bien, o sea, lo que pasa es que si cliffhanger, o sea, no. Bueno, más bien es que es el cliffhanger que no te esperas. Más bien es eso, ¿no? O sea, ha estado... Sí. Va tan bien escrita la serie que ese cliffhanger...
Fue barato, en pocas palabras fue
es
barato.
Es que es barato,
lo entiendo.
Pero es a lo que voy, o sea, es un cliffhanger barato, pero no te estás esperando que algo que te ha dado, vamos a decir, algo que te ha nutrido tanto, te saque un cliffhanger tan barato, ¿no? O sea, digo, en ese aspecto sí te doy la razón, ¿no? O sea, aunque es barato, de todas maneras sí te deja así como de... Ok, ¿qué pasó? ¿No? O sea, y a mí me queda claro que también, o sea, muchos de los fanáticos se dieron a la tarea precisamente de esperar la serie para entender ese último concepto de ese final de la segunda temporada, ¿no? Entonces
yo totalmente creo que, de acuerdo.
Pues sí, exactamente. Pues bueno, en fin. Sí, véanla. Yo la vi en español, tengo que ser muy sincero para no perderme tanto. ¿No? Porque sí te ayuda el hecho de estarla viendo en español. No la vi en inglés, pero quiero, digo, con el hecho de que el alemán y el inglés no son tan diferentes, posiblemente no sea tan agresivo como los doblajes de anime, ¿no? Que sí, es cuando dices, no, mejor la veo en español, güey, porque en inglés está peor, cabrón.
No sé, porque la vi en ambos. ¿A qué me refiero con la vi en ambos? Dependiendo de dónde estabas, si la veía en la sala, la veía en alemán. Y si lo veía en la televisión, de la recámara, lo veía en español.
En español, ¿no? Entonces, pues, porque,
digo, ahí, era antes de dormirme, entonces, por eso.
Ahí, digo, ahí como si sirve, ¿no? Como de tip, ¿no? Porque sí ayuda, ¿no? Sí ayuda definitivamente el verlo.
Sí, y en pocas palabras, si a su familia o a ustedes les gusta Twin Peaks, les gusta Lost.
Más Lost, es una buena, ¿no?
Es un poco de ambas, ¿no? Por eso es la misma...
Sí.
El estilo.
Sí, bueno, lo que pasa es que Twin Peaks sí siento que es bizarro. A veces injustificado, ¿no? O sea, nada más es por decir, vi la serie de David Lynch, ¿no? Pero en realidad muchas veces digo, hay que hacer muy
me refiero a la parte de hay un crimen
en un
pueblo pequeño es más extraño de lo que parece, que no es todo tan cuadrado. Tan lineal como aparenta.
Sí.
En ese sentido, no de que sea extraño por ser extraño como Lynch. En esa parte de que...
Porque aparte Twin Peaks todavía la primera temporada es normal, ¿no? Pero ya en la segunda temporada sí se sale de cauce durísimo, ¿no?
Sí,
o sea,
sí. Entonces, la recomendación es, véanla. ¿Se van a entretener?
Sí, eso sí. O sea, no... Sí los va a entretener, posiblemente les va a costar mucho trabajo terminarla o no. Pero sí, o sea, de qué es entretenida, ¿no? No estoy del todo seguro si sea una serie para maratonear de guamazo. Porque no lo es, o sea, eso sí. Porque no es algo que te puedas echar. Posiblemente la última temporada, ya como estás encarrilado, como posiblemente sí tienes como un poquito más la apuración de ver en qué acaba, ¿no? Pero sí, no es un show para verse de guamazo, ¿no? Modalidad maratón, ¿no? Eso creo que sí.
No lo es.
Sí, no, entonces no lo intente por su sanidad, ¿no? Porque si no después van a decir, vi Darks toda la noche, Oye, oh, iba a pasar de nuevo, ¿no? Entonces, March. No, ¿cómo es? March, creo que va a pasar de nuevo.
¿Te quedaste viendo Dark toda la noche?
Exactamente.
No te voy a mentir.
Exactamente, pero bueno. En fin, pues bueno, ya con esto llegamos al final de este podcast. Muchísimas gracias, Igar, por haber entrado. No solamente para platicar, sacar esto del ronco pecho, poder platicar de Dark, que algunos también estaban preguntando si íbamos a hablar de ella o no. Dijimos, pues bueno, vamos a darle la oportunidad, ya la vi, ya vamos a aprovechar eso y sobre todo para que Don Nena Caudillo tenga tiempo de terminar de ver otras series, ¿no? Porque, ay Dios, parece que lo mando a la villa a hacer manda, güey, cuando va a haber serie, güey. O sea. Entonces.
Pero bien que se aventó Ana.
Ay, no sabemos, güey. No.
Sería bueno, ¿no? Que nos reseñara Ana.
No, es que Ana se llama su
no, novia. Así se llama la serie también, por eso digo. Entonces,
yo dije, ¡ay, qué revelación tan fuerte! No, pero ya te entendí. No, la de Ana de la Guerra Reguera.
Exactamente. Por eso te diría que sería bueno de Marx que nos reseñara aquí la serie.
Exactamente, buena observación, ¿no?
Entonces, lo comprometemos, ¿no?
Exactamente, ¿no? Entonces, pues bueno, en fin. Y también para que vean que el señor, que no despedía al señor. Es que siguen insistiendo que te despedí, que no sé qué.
No, digo, nunca nos ponemos de acuerdo, ese es nuestro problema. Tenemos un problema de agendas y un problema del manejo del tiempo.
Mire, es más, no me tengo que ir tan lejos. O sea, tuvimos que cerrar 3 ciclos antes de grabar este podcast.
Y un par de líneas temporales.
Exactamente, ¿no? Entonces, porque sí, ¿no? O sea, desde el de... desde que mandas mensaje de ya grabamos, al de me quedé dormido, al de es que me fui a cenar... Pero sí, básicamente es por eso. Entonces, no, para que no crean que el señor Alonso lo mandamos muy lejos, ¿no? Entonces, pues bueno, en fin. Pues ya, ahora sí, con esto acabamos. Recuerden Facebook, Twitter, Instagram, La Cueva del Nerd. El podcast lo puede escuchar a través de YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, y seguramente alguna otra plataforma de podcast que nosotros no estamos enterados. iVoox, Podbean.
YouTube, lo podemos ver en YouTube.
Sí, lo pueden ver en YouTube, nada más que generalmente estos podcasts. Nada más se queda una pantalla estática, entonces no es tan divertido, pero también pueden ver las transmisiones en vivo a través de Facebook Live. A veces el señor Alonso se nos une, también bueno, las noticias gamers con el buen Rodrigo Valdés, etcétera, etcétera, y por supuesto Marx, ¿no? Que esperamos pronto su reseña escrita de Ana, ¿no? Entonces,
perfecto,
está bien. Entonces, pues bueno, en fin, con esto concluimos y por último, tengan cuidado con Marta, ¿eh? Porque no sé por qué dijeron ese nombre, pero bueno, en fin. Cuídense, hasta la próxima. Es hora de salir de esta cueva, pero regresaremos la semana entrante con más información y comentarios. Recuerda seguirnos en redes sociales y visitarnos en lacuevadenerd.com. La Cueva del Nerd.